de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Desabastecimiento en la isla mientras aumentan los casos de coronavirus.
Opositores y activistas cubanos salieron con un girasol a pedir libertad a pesar de la vigilancia policial y los arrestos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante Naciones Unidas la violencia sistemática contra las damas de blanco por parte del régimen cubano.
Ya son 15 los casos de feminicidios en Cuba en el año 2020.
El Foro Penal venezolano indica que a pesar de las liberaciones aún hay más de 300 presos políticos.
Periodistas independientes nicaragüenses afirman que el gobierno los ataca constantemente.
El Pentágono anuncia una reducción de tropas en Irak.
Oposición Bielorrusia denuncia secuestros de sus líderes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Usted está en sintonía con este noticiero de Radio Martí, edición de las 12 del mediodía, que corresponde al miércoles 9 de septiembre del año 2020. Y aquí estamos con usted, como cada día, para llevarles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos por delante es que estaremos acompañándoles, un gran equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido, que es hoy Delfín Coca. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Y a las 12 con 2 minutos, ya nos vamos del fin a las noticias de Cuba.
El gobierno cubano no logra estabilizar el suministro de alimentos en las provincias con una situación complicada por la pandemia. Tomás Cardoso con la información.
Ciego de Ávila, La Habana y Pinar del Río son las provincias con un mayor incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, persisten la aglomeración de personas en la calle en busca de alimentos. Informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. En la capital avileña la situación es compleja y el gobernante Miguel Díaz-Canel responsabilizó a la población por las indisciplinas. Sobre el tema opinó el activista Roberto Martín Valdivia.
No se saben los motivos, no hay pan en la tienda ahora por la mañana. La percepción del riesgo, las irresponsabilidades son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. Si tú no tomas las medidas como son y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Puede pasar una persona asintomática después que esté 2 o 7 días en la calle y viene para su casa, y en los propios trabajadores que están trabajando allí hay preocupación con eso, es un riesgo.
Desde Morón, Dairis González Ravelo comenta que hay preocupación también con los trabajadores en los callos.
Los trabajadores del callo que tienen que estar una semana trancados y otra semana acá, que están trabajando, y las guaguas que están yendo para otros municipios, que sí se permite, eso es lo más grande del mundo. Se van repletas, los camiones se van repletos.
El lunes comenzaron las multas por no respetar el distanciamiento social, pero desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró cuenta que las personas siguen en la calle en busca de alimentos.
Estamos hablando de que a lo mejor hay alrededor de 400 personas y quizás ni 100 logren comprar pollo. Y me parece que van a tener que multar con 2.000 pesos a casi toda la capital cubana. Y creo que va a seguir empeorando la situación con respecto al tema de los apagones.
La ciudad de Pinar del Río cerró las escuelas y el rebrote principal está en la calle Maceo, reporta José Rolando Casares.
La tienda de recaudación de divisas es donde puede ir a comprar, lo que llega es muy poco, no da para todos los consumidores, es un problema muy grande.
Y en el Cotorro, La Habana, las personas fueron a protestar al gobierno municipal por los pocos turnos que se reparten para comprar en las tiendas por el municipio, informó el residente Enrique Bartolomé Cámbara.
La tienda verde que dieron 170 turnos y habían más de 800 ciudadanos ahí en cola, en el rapidito también. También las colas son kilométricas, cogen cuadras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que hay en las provincias cubanas, pero hoy el MINSAP ha vuelto a reportar más casos. Vuelve a dispararse la cifra de nuevos contagios de coronavirus en Cuba, con Ciego de Ávila compitiendo con La Habana en el número de casos.
Así es, 82 nuevos casos reportó este miércoles el MINSAP, todos cubanos. 75 de ellos se enfermaron por contacto de casos confirmados, mientras que en otros 7 se desconoce la fuente de infección.
Llama la atención el hecho de que 63 de los 82 pertenecen a personas que no presentaban ningún síntoma en el momento del diagnóstico.
39 son de La Habana y 37 de Ciego de Ávila. La provincia de Santo Espíritu tiene 4 casos y Artemisa y Matanzas 1 cada una. El MINSAT ha informado de 1.470 pacientes ingresados en hospitales, 626 confirmados, 786 sospechosos y 58 bajo vigilancia.
Esa es la situación actual que vive la isla bajo esta pandemia del coronavirus que afecta a todos los países del mundo, pero también en la isla hay mucha represión. A pesar de esta vigilancia policial y los numerosos arrestos, muchos que se realizaron este martes con un girasol, los opositores salieron a pedir la libertad y la que pare la violación de los derechos humanos en el país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Decenas de activistas y opositores detenidos este martes 8 de septiembre por participar en la convocatoria de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denominada Revolución de los Girasoles, fueron liberados horas más tarde. Entre ellos, el expreso político Ángel Moya y su esposa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
Ayer 8 de septiembre, aproximadamente a las 9:20 de la mañana, al salir de la sede de las Damas de Blanco, fuimos arrestados cuando nos dirigíamos hacia la Asamblea del Poder Popular para entregarle a Esteban Lasso una demanda específica y corta por la liberación de los presos políticos.
Estuvimos por más de 10 horas detenidos en carros de patrullas, indicó Moya Acosta. Por otra parte, el artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara, tras ser liberado en la tarde del martes, expresaba en su página de Facebook.
Acá me están ahora mismo, me llegaron a Santiago de las Vegas. Yo creo que el hecho de salir a la calle era lo más importante.
En Matanzas, provincia que se mantuvo bajo una fuerte vigilancia policial, fueron arrestados el expreso político y sindicalista Iván Hernández Carrillo y el opositor Francisco Rangel. Ambos ya fueron puestos en libertad, según informó el expreso político Félix Navarro a Radio Martín.
Fueron liberados a las 6:25 de la tarde desde la estación de policía de Colón, en la provincia de Matanzas.
La convocatoria lanzada por UNPACU pedía a quienes decidieran salir a la calle este martes que portaran un girasol en la mano, pidiendo libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba. Varios integrantes de esta organización fueron arrestados, entre ellos el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, según dijo a Radio Martí el miembro de la organización, Ovidio Martín Castellanos.
José Daniel fue liberado más o menos como a las 5:00, casi 6:00 de la tarde, y la gran mayoría de los activistas ya la tarde, noche, habían sido liberados. Muchos llevados a estaciones policiales, otros llevados a establecimientos estatales y otros torturados dentro de carros, jaulas, por 9 y 10 horas de detenciones arbitrarias.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Es por esta razón que el senador cubano-americano Marco Rubio calificó de cobardes los ataques de la seguridad del Estado de Cuba contra integrantes del grupo opositor UNPACU.
Marco Rubio dijo que durante la revolución de los girasoles, ayer martes, decenas de opositores fueron detenidos por las autoridades cubanas.
La dictadura sigue arremetiendo contra los opositores que piden democracia y libertad, fue lo que dijo en Twitter el senador republicano por la Florida.
Como lo sigue haciendo con las Damas de Blanco, por esa razón, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en las Naciones Unidas al gobierno de Miguel Díaz-Canel por su violencia sistemática contra este grupo opositor. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
La denuncia contra el régimen de La Habana fue enviada a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo haber recibido el consentimiento de las Damas de Blanco para tramitar en su nombre y representación el procedimiento de denuncia ante Naciones Unidas. Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, indicó a Radio Televisión Martí que el tema de la violencia contra las mujeres es una prioridad internacional en estos momentos.
Y esperamos que el Consejo de Derechos Humanos cubano no vaya menos y que sea también un paladín de la defensa del derecho de este grupo de mujeres que ha sido injustamente agredido y vilipendiado por parte del gobierno cubano.
La denuncia señala que el gobierno cubano promueve y organiza actos de repudio contra las damas de blanco y practica el linchamiento social con predominio de agresiones verbales, frases obscenas alusivas a raza, género y amenazas, además de la violencia física con lesiones frecuentes para las víctimas. En lo que va de 2020, las damas de blanco han sufrido 110 detenciones arbitrarias y 55 reclusiones forzadas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y lo anunciábamos, el 15º feminicidio ocurrió en la isla en lo que va del 2020 y sucedió en Mafo, en el municipio santiaguero Contramaestre. Yolanda Huerga tiene detalles.
La muerte de otra mujer en Cuba conmocionó esta vez al pequeño poblado de Mafo, en el municipio santiaguero Contramaestre. El 15º feminicidio ocurrido desde enero de este año en la isla.
Una instructora de arte, se llama Raidelis Blanco Menares. Fue delante del niño, delante de la mamá, y que le dio 8 puñaladas y la degolló. Fue en su casa.
Mije, en la calle del cementerio.
Confirmó Elia Aria, vecina de la comunidad.
El muchacho le dicen Tito, el nombre no me lo sé.
La joven instructora de arte Raidelis Blanco Almenares fue asesinada dentro de su propia casa por su pareja. Testigos del crimen fueron el niño de 3 años de ambos y la madre de la víctima, que también fue agredida por el asesino, pero logró escapar.
Hemos podido documentar 5 feminicidios en lo que va de año. 3 son de la provincia de Artemisa, 3 de la provincia de Habana, 3 de Cienfuegos, 1 de Camagüey, 2 en la zona, 2 en Holguín, 1 en Santiago de Cuba, 1 en Guantánamo.
Detalló desde Holguín sus ladies Pérez Velázquez de la Red Femenina de Cuba.
Estamos casi convencidas de que en otras provincias sí existen los feminicidios. Los datos nosotros los tenemos con personas conocidas, mandamos a verificar, el gobierno no los da a conocer.
Pérez Velázquez insistió en que la postergación de la discusión de una ley que tipifique el feminicidio demuestra la falta de voluntad del régimen para enfrentar lo que ya es un flagelo en la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:12, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez, aquí en el sur de la Florida. Tenemos ya un miércoles bastante húmedo, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, como quiera que René y Paulette no significan peligro alguno para los intereses del Caribe, el centro de huracanes de Miami está observando el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico a unos 400 kilómetros al sudeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, y que está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y se considera que pudiera convertirse en una nueva depresión tropical mientras se mueve lentamente al oeste-noroeste hacia las costas del sur de Carolina del Norte, donde se debe monitorear el desarrollo de este sistema. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 12:13, vamos a dar un recorrido por las noticias de América Latina. Nos vamos a Venezuela con una noticia de última hora.
Así es, el diputado opositor venezolano Freddy Guevara abandonó hoy miércoles la residencia del embajador de Chile en Caracas, donde estuvo refugiado desde el 2017 tras el indulto presidencial que recibió junto a un centenar de opositores.
Guevara dijo a la prensa que vuelve a la calle sabiendo que no es libre, porque está consciente de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, pero recalcó que salió para retomar en las calles y es la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.
Guevara se refugió en la Embajada de Chile tras ser acusado de encabezar e instigar las protestas antigubernamentales que se registraron en el año 2017.
Y a pesar de estas liberaciones, la ONG Foro Penal ha denunciado que en el país hay más de 300 presos políticos pese a estos indultos. José Luis Ramos tiene la noticia.
El director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo que aún quedan 333 presos en el país, a pesar de los indultos ordenados por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y publicado en la Gaceta Oficial.
Del total de indultos, de 110 indultados, 53 estaban encarcelados y eran presos políticos. Uno era un preso común, que no estaba encarcelado por motivos políticos. 26 eran personas investigadas por causas políticas, pero que no estaban encarcelados. Eso incluye diputados en el exilio, asilados en embajadas, etc. 24 eran personas que se encontraban excarceladas, pero con procesos pendientes. Es decir, el indulto, la consecuencia sería la extinción del proceso. Y 6 personas que se encontraban en libertad plena sin ningún proceso pendiente, que no entendemos el por qué se incluyen en los indultos cuando el indulto no tendría ninguna consecuencia ni práctica ni jurídica, ¿no? Y quedan en total 333 presos políticos, es decir, personas que están encarceladas o que se encuentran tras las rejas con fines políticos.
Solo el 13% del total fueron beneficiados con el indulto, aseguró Romero. Hay más de 9.200 personas sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos. Bajo medidas cautelares, agregó el director de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
La libertad de todos los presos políticos es algo urgente, es decir, no es un gesto, digamos, no es una cuestión de cortesía del régimen. Es una obligación de liberar a todos los presos políticos.
Foro Penal seguirá trabajando para conquistar la libertad de todos los presos políticos y lograr más abrazos de libertad, concluyó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Nicaragua, periodistas independientes conmemoran su día en medio de lo que denominan un imparable ataque del gobierno. Nos vamos a Managua, allí Daliana Ocaña tiene el informe.
Cuando la pandemia del COVID-19 impactó al mundo entero, Nicaragua ya cargaba sobre sus hombros tres fuertes crisis: la política, la moral y la del tejido social del país, sumado a la crisis económica que, según analistas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, han derivado en una represión sistémica del Estado sobre la prensa independiente, los medios de comunicación y las oportunidades laborales para los periodistas. El Día Internacional del Periodista, celebrado el martes, encontró a la prensa independiente en Nicaragua bajo el imparable ataque del gobierno, según afirmación de reporteros nacionales que, como Álvaro Navarro, del medio digital Artículo 66, destaca en diálogo con La Voz de América.
Medios de comunicación en Nicaragua se nos hace todavía más complejo porque hay una prohibición de parte del gobierno de Daniel Ortega que amenaza a los empresarios para que no se anuncien con nosotros.
Sin embargo, y en una realidad casi paralela, la Asamblea Nacional de Nicaragua celebró a la prensa oficial con una sesión especial a la que los reporteros independientes no fueron convocados. La periodista Brenda Trejos, presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua, dedicó un extenso discurso para destacar el protagonismo activo del gobierno en el desarrollo de la prensa nacional y acusar a los periodistas independientes de fabricar mentiras.
Aquí en Nicaragua ha pasado y al periodismo honesto le ha tocado desmentir las noticias falsas, pero los manipuladores al servicio de la derecha han perdido la vergüenza.
Aún así, los periodistas nicaragüenses recordaron el día dedicado a su profesión, renovando su compromiso con la verdad y la comunidad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablando de los periodistas nicaragüenses, precisamente Miguel Mora, director del clausurado medio televisivo 100% Noticias, ha denunciado esta semana un cobro millonario que asciende a $230,000 hecho por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua hacia su empresa de comunicación, que fue confiscada, recordemos, en el año 2018.
Mora denunció el cobro como terrorismo fiscal en su programa Cuarto Poder, que es transmitido en las redes sociales del medio, el cual funciona ahora digitalmente.
Después del robo o esta confiscación ilegal, después que la dictadura sandinista ordenó de manera inconstitucional el cierre en contra del 100% Noticias, hoy el ladrón le cobra a la víctima y no solo eso, la amenaza con cárcel si no le paga la extorsión. Así señaló Mora en las redes sociales.
Dijo que no pagaría el cobro y al contrario exigió una indemnización al Estado por el cierre del canal que dejó en el desempleo a un buen número de trabajadores.
Y hablemos ahora de Colombia. El último jefe de la disuelta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, compareció el martes por primera vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz para declarar sobre el reclutamiento y la utilización de niños en el conflicto armado colombiano.
Londoño dijo en Twitter que no dudará en declarar con total transparencia sobre los hechos por los que fue citado y pidió perdón por la indebida conducta de miembros de la guerrilla en los asuntos que son investigados.
La comparecencia de Londoño es una de las 15 citaciones hechas
hechas por el alto tribunal a exjefe de la FARC, para también investigar hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento, como abusos, violaciones y abortos forzados.
En computadoras confiscadas a las FARC se reencontraron 286 registros de menores que ingresaron en la guerrilla y murieron, y de este grupo 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y 8 se suicidaron.
Y en Río de Janeiro, el exalcalde Eduardo Paes, candidato favorito en las encuestas para volver a gobernar esa ciudad en las elecciones del mes de noviembre, ha sido acusado de corrupción, tergiversación electoral y blanqueo de capitales.
El exalcalde fue imputado por presuntamente haber recibido más de 2 millones de dólares en concepto de sobornos procedentes de la constructora Odebrecht para financiar su campaña electoral en el 2012.
El exalcalde ya tiene abiertos procesos penales por otros actos de corrupción, algunos de ellos relacionados con las obras para los Juegos Olímpicos del año 2016.
La imputación no le impide postularse, ya que para no ser elegible para un cargo público debe recibir una sentencia en segunda instancia.
Y hablemos del coronavirus en América, sobre todo en Argentina. La crisis sigue generando una difícil situación en la Patagonia argentina, afectando seriamente el turismo, que es su principal fuente de ingresos. Desde allí informa el periodista de Radio Chubut, Sergio Maturana.
A la Patagonia Argentina, integrada por 6 estados autónomos y con aproximadamente 5.100.000 habitantes, desde el primer caso de COVID-19 detectado en la región en marzo pasado, han fallecido 351 personas, mientras que permanecen 444 como casos positivos. En este sentido, Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, distrito ubicado a 1.300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, destacó el control local alcanzado.
Estos días se han estabilizado la aparición de casos positivos, lo cual ha permitido organizarse un poco mejor.
En tanto, René Gabe, vocero de la Federación Médica Chubutense, lamentó la irresponsabilidad de algunas personas que, en definitiva, no respetan las normas sugeridas para evitar los contagios del coronavirus.
Uno dice, no hay casos, pero todos los días aparece uno nuevo, que lamentablemente, por descontrol de la gente, están los que se cuiden y los que se descuiden.
Por otro lado, aún no se pueden cuantificar las pérdidas millonarias que implica la inactividad de varios sectores productivos y recreativos, entre ellos el turismo hacia la región patagónica, como lo expresa Miguel Ramos, representante de la Cámara Empresaria del sector.
Las pérdidas son totales. Nuestra preocupación de todo el sector privado no pasa por las pérdidas, sino pasa por poder sobrevivir. Patagonia, obviamente sabemos que cuando venga la vacuna, el turismo va a andar bien.
Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturán.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:22, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Fran McKenzie, dijo este miércoles durante una visita a Irak que el número de tropas estadounidenses en ese país será reducido de 5.200 a 13.000.
Agregó que la decisión se debe a la confianza en la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes para operar de forma independiente, aunque Estados Unidos continuará su labor de entrenamiento para asegurar la derrota final del Estado Islámico en Irak.
Un alto funcionario estadounidense que habló en condición de anonimato a los reporteros que viajan con el presidente Donald Trump dijo que es probable otro anuncio esta semana sobre retirada de tropas de Afganistán.
Y hablando del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha extendido la prohibición de perforaciones petroleras aquí en las costas de la Florida. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para extender la prohibición hasta 2032 de la extracción de petróleo de alta mar en el este del Golfo de México, frente a Florida, mientras busca obtener apoyo en el estado antes de las elecciones del 3 de noviembre. La orden ejecutiva también ampliará la prohibición a la costa atlántica de Florida y a las costas de Georgia y Carolina del Sur. El presidente republicano habló frente al museo y faro Jupiter Inlet en Florida después de firmar la orden ejecutiva mientras funcionarios de los 3 estados observaban.
Gracias a las políticas energéticas proestadounidenses de mi administración, podemos dar este paso y el siguiente, mientras continuamos como el productor número uno de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Somos ahora el mayor productor del mundo.
El representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó en Twitter diciendo, y citamos, "Esta es una buena noticia para el turismo, el medio ambiente y la preparación militar en Florida". Entre tanto, el ex vicepresidente Joe Biden y candidato presidencial demócrata reaccionó también en Twitter diciendo, y citamos, "Hace apenas unos meses Donald Trump planeaba permitir la perforación de petróleo y gas frente a la costa de Florida. Ahora, convenientemente, dice que cambió de opinión". Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hablando de Trump, un parlamentario noruego ha propuesto al presidente como candidato al Premio Nobel de la Paz de 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, según informó hoy la cadena Fox News Radio.
El parlamentario se llama Christian Tybring-Gjedde, es el impulsor de esa candidatura, según explicó a la propia cadena, a la que dijo que el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos es muy significativo.
El pasado 13 de agosto, Trump anunció que Israel y Emiratos Árabes Unidos habían acordado establecer lazos diplomáticos como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. Trump será el anfitrión en la Casa Blanca de la ceremonia de firma del denominado Tratado de Abraham el 15 de septiembre próximo.
Y a las 12:26, en las noticias internacionales comenzamos hablando de la oposición bielorrusa.
La activista de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, se reunió en Polonia con el primer ministro Mateusz Morawiecki y dirigentes de Solidaridad, mientras que la oposición denuncia el secuestro de sus líderes. Jorge Orellana amplía.
Durante su visita a Polonia, la opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya pidió a los rusos que no crean en la propaganda que intenta envenenar los lazos entre los dos países. Tikhanovskaya comparó las protestas en su tierra natal, Bielorrusia, con los años de lucha del grupo Solidaridad, que ayudó a derrocar al comunismo en 1989. Nunca ha sido una lucha contra Rusia y estoy segura de que no se convertirá en tal. Es muy importante no dañar las relaciones entre nuestros pueblos. Los bielorrusos están dispuestos a mantener relaciones amistosas con todos los vecinos. Entre tanto, la oposición bielorrusa denunció el secuestro por individuos de civil y encapuchados del jurista Maxim Snak, miembro del presidium del Consejo Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en Bielorrusia. En tanto, la opositora bielorrusa María Koleniskova rompió su pasaporte para no ser expulsada tras su secuestro. Koleniskova es miembro del presidium del Consejo Coordinador de la Oposición y sigue siendo la única de las tres mujeres que se enfrentaron al presidente Alexander Lukashenko. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y precisamente Estados Unidos está sumamente preocupado por el secuestro allí en Bielorrusia de estos líderes opositores al gobierno de Alexander Lukashenko y el intento de expulsión forzosa por la frontera con Ucrania.
El comunicado del secretario de Estado Mike Pompeo se refiere, bueno, precisamente a María Kolesnikova, miembro del Consejo de Coordinación, al portavoz Anton Rodnenkov y al secretario ejecutivo Iván Krautsov.
Pompeo hace responsable al gobierno bielorruso de garantizar la seguridad de Kolesnikova y de todos los detenidos injustamente, incluido el ciudadano estadounidense Vitali Skaliarov, e insta a las autoridades a que entablen un diálogo con la oposición.
Pompeo señala que Estados Unidos, en coordinación con sus aliados, evalúa la imposición de sanciones contra los funcionarios del gobierno bielorruso involucrados en actos de represión y abuso de los derechos humanos.
Y mientras, los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y los Estados Unidos, o sea, el G7, junto al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, han expresado su condena más enérgica ante el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny.
El comunicado señala que cualquier uso de armas químicas a por cualquier persona y bajo cualquier circunstancia es inaceptable y contraviene las normas internacionales que establecen su prohibición.
Los ministros piden a las autoridades rusas que identifiquen al responsable de este aborrecible ataque de envenenamiento y que en virtud de la Convención sobre Armas Químicas lleven ante la justicia a los perpetradores de semejante crimen.
El texto afirma que el ataque contra Navalny es otro duro golpe contra la democracia y la pluralidad política en Rusia.
Y hablemos ahora de China, uno de los más grandes campos de concentración de la región autónoma uigur de Xinjiang, continúa en operación.
Así lo informó Radio Asia Libre, aunque las autoridades locales chinas decían que había sido cerrado. Se calcula que desde el año 2017 las autoridades chinas han tenido bajo concentración forzosa a cerca de 2 millones de miembros de la comunidad uigur, el cual, o al igual que el de otras minorías musulmanas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30. Usted está en sintonía con Radio Martí Noticias. Esta es la emisión de las 12 del mediodía de este miércoles, día 9 de septiembre del año 2020, exactamente en el Ecuador de la semana laboral. Pero aquí estamos nuevamente con usted para llevarles toda la información. Iniciamos esta segunda media hora y vamos a conocer la condena que ha recibido el gobierno de Perú por el apoyo al régimen cubano para que forme parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También conoceremos qué pasó anoche aquí en Miami, en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, cómo nos comportamos los cubanos que estamos aquí de este otro lado del charco. Y por supuesto la repatriación de 5 migrantes cubanos durante el fin de semana por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Tomás Cardoso estará con nosotros y nos va a adelantar qué tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y por supuesto Pedro Corzo, como siempre, con su noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, este equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. Y a las 12:32 ya seguimos, Delfín, con más noticias de Cuba.
Incontrolable hasta el momento el coronavirus en la capital cubana. Además, el régimen castrista decide aislar a Ciego de Ávila ante la proliferación de la pandemia en ese territorio, mientras llegó el primer grupo de turistas canadienses a esa provincia. Luis Guardia amplía la información.
La provincia de La Habana tiene los 4 eventos en el municipio de Arroyo Naranjo, 2 del municipio de Octubre, 1 en Plaza de la Revolución, 1 en el municipio de Regla, 1 en La Lisa y 1 en el municipio de Boyer.
Se complica la situación epidemiológica en la mayor de las Antillas. Según las autoridades castristas, la ciudad de La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia en la isla.
Y con el pesquisaje, detectar rápido los asintomáticos, los que tengan síntomas, y de inmediato aislar para poder cortar la transmisión.
Al menos hasta el próximo 15 de septiembre, la capital cubana estará aislada del resto del país. Desde hace una semana a los habaneros se le ha impuesto además un toque de queda entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana.
Se reportan casos positivos en los 10 consejos populares con que cuenta el territorio.
La prensa oficialista se hace eco de la situación existente en el municipio Arroyo Naranjo, el de mayor incidencia del COVID-19 en La Habana. Las barriadas de Mantilla, Párraga, Reparto Eléctrico y Puey están totalmente aisladas.
Los 10 municipios de la provincia refuerzan el control en fronteras.
Ciego de Ávila, en el centro de la isla, también ha sido aislada ante la proliferación del coronavirus. La capital provincial ha regresado a la llamada fase 1 y varias comunidades han sido declaradas en cuarentena.
La procedente de Montreal arribó al aeropuerto Jardines del Rey.
Mientras la televisión oficialista anunciaba la llegada del primer grupo de turistas canadienses a Cayo Coco, precisamente al norte de la provincia de Ciego de Ávila. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación del coronavirus en la isla, preocupante. Pero también vamos a otra información. Están condenando el apoyo al gobierno de Perú a la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el informe y los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Un grupo de organizaciones de la región se han unido para manifestar su rechazo al apoyo del gobierno de Perú a la candidatura de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Me parece que la decisión del gobierno de Perú ha sido una equivocación, tratar los derechos humanos como un acto de reciprocidad, teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo internacional que tiene la responsabilidad de velar y proteger los derechos humanos y hasta ahora ha servido como nido para dictaduras puedan evitar que sean marcadas o por lo menos llamadas como violadoras de derechos humanos. Entonces, creo que ha sido una decisión totalmente errada por parte del gobierno de Perú.
Dijo Laritza Diversen, representante de Cuba Let's, una de las 14 organizaciones firmantes del comunicado que aglutina Demo Anlat, la red para el compromiso democrático en América Latina. En tanto, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, afirmó.
América Latina y el Caribe tienen una triste tradición en regímenes que han vulnerado derechos humanos y derechos fundamentales. Cuba, que por más de 60 años atropella y persigue a sus ciudadanos, ha sido elegido en 4 oportunidades como integrante, irónicamente, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia que hoy quiere integrar por 5ª vez. Estamos exhortando a los estados defensores de la libertad a que puedan coordinar acciones tendientes a poder levantar una candidatura de consenso que cumpla con estándares internacionales en esta materia.
Las entidades denuncian que Perú apoya a un régimen que, durante desempeños anteriores en el Consejo de Derechos Humanos, obstaculizó deliberadamente el desempeño del mecanismo de derechos humanos para favorecer a otras dictaduras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a pesar de la pandemia del coronavirus que impidió celebrar de manera masiva el Día de la Caridad del Cobre, miles de fieles devotos de la Virgen organizaron actividades aquí en Miami para venerar a Cachita. Yoandy Castañeda estuvo en la ermita y recogió diversas declaraciones del importante día.
La ermita de la Caridad del Cobre, santuario construido por el exilio cubano entre 1967 y 1973, miles de peregrinos se acercaron para rendirle tributo a la patrona de Cuba.
Ella es nuestra patrona y desde que nosotros nacemos estamos viendo su imagen, nos inclinamos hacia ella a pedirle, todo el mundo le pide, no solamente a los cubanos, hay mucha gente también que la venera.
Soy una sobreviviente de cáncer y gracias a ella que estoy sana. Me dieron 6 meses de vida y siempre cada año yo le prometí que tenía que cumplir con ella. Como no puedo ahora ir a Cuba, porque la promesa era ir a Cuba todos los años, a Santiago, pero ahora pues cumpliendo aquí, no se puede salir.
Cada 8 de septiembre, los fieles devotos en Cuba y Miami celebran la fiesta de la Virgen de la Caridad, declarada patrona de Cuba el 10 de mayo de 1916 por el Papa Benedicto XV y cuya venerable imagen tiene más de 400 años de antigüedad.
Estamos acá pidiéndole a la Virgen que nos acompañe en el sufrimiento del pueblo de Cuba, que nos dé la gracia de tener la libertad tan añorada que necesita el pueblo cubano. Y estamos acá también en apoyo a todos aquellos cubanos que están manifestándose en las calles, que están exigiendo el cese de esa tiranía, que están exigiendo que se entregue la ayuda humanitaria, que están exigiendo libertad para todos los presos políticos. Estamos acá en apoyo de todos nuestros hermanos que quieren el cese de esa criminal dictadura que nos ha sometido durante más ya de 60 años.
Para Radio Televisión Martí, Yoandy Castañeda.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó y repatrió a 5 migrantes cubanos durante el fin de semana que estaban a unas 35 millas al sur del Cayo Maratón, aquí en la Florida.
Las autoridades dijeron que todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica mientras están a bordo de un barco de la Guardia Costera.
Recordaron que la actual temporada de huracanes hace este momento particularmente peligroso para empresas ilegales que intentan inmigrar a Estados Unidos por mar.
Según la Guardia Costera, alrededor de 35 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos en barco en el año fiscal 2020, en comparación con 327 migrantes cubanos en el año fiscal 2019.
Y a las 12:38 en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo, bueno, ya 39, estamos en tiempo de conocer ¿Qué va a pasar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al día? Con nosotros Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Andrés. Bueno, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Bueno, el tema del rebrote del COVID-19, el gobierno cubano es un mago. Repartiendo responsabilidades, pero su propia irresponsabilidad nunca son capaces de asumirla. No. Y de eso se trata. Vamos a hablar sobre la situación en Ciudad de Ávila, complejísima el espectáculo. Ciudad de Ávila, para quienes nos escuchan dentro de Cuba, tiene una población de 400.000 habitantes y la cabecera provincial 100.000. No hay una explicación de lo que está ocurriendo hoy con este rebrote de COVID-19. Son más de 6 casos solamente en el hospital provincial. En este momento hay 17 personas entre personal médico, enfermeras, pacientes, acompañantes que están... Bueno, ese es el caso, sí. Pero no hay comida en la calle. Hoy miércoles no hubo pan disponible para la población avileña.
¿Y qué comen?
Bueno, están en la calle a pesar de que lo que dijo Díaz-Canel ayer en la reunión del gobierno... que los avileños son los responsables. Soltar la bola y la pelota es muy fácil,
sí, si asumir la responsabilidad. Tirar la bola en el techo del vecino.
De eso vamos a hablar hoy. También vamos a hablar con un residente en la vecina provincia de Santi Espíritu, específicamente el poblado de ahí en Los Cristales, en Jatibonico, donde hay ya, por la interrelación fronteriza de Majagua, hay 4 casos y se sucedió antier un caso importante de corrupción en una tienda donde se estaban vendiendo alimentos. Vinieron varias cajas de un alimento, milagrosamente vendieron solamente 2, las otras 24 desaparecieron. Horas más tarde estaban siendo ofertadas en la bolsa negra. Eso lo tendremos, hablaremos también con algunos de los artistas que ya, perdón, artistas y opositores, porque estaba pensando en Luis Manuel Otero, que fueron liberados ayer luego de lo ocurrido en La Habana. Y terminaremos con el doctor Ramón Zamora, allá en el territorio guinero, que también fue reprimido por sus posiciones políticas en el día de ayer, llevado a un lugar extraño, citado por la policía política, le quitaron el teléfono y le borraron toda la información que tenía.
Ya lo saben ustedes, interesante. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A las 12:41, estamos en tiempo de seguir con nuestra misión, que son las noticias.
Así es, Ariane, Estados Unidos colocó en su lista negra a 2 exministros del gobierno del Líbano, acusándolos de facilitar las actividades de Hezbollah y advirtió que se avecinan más acciones contra el grupo chiita respaldado por Irán.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que había designado al exministro de Transporte libanés Yusuf Fillanos y al exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil por participar en actos de corrupción y aprovechar su poder político para obtener ganancias financieras.
Participaron en la dirección de favores políticos y económicos a Hezbollah, dijo David Echensker, un alto funcionario del Departamento de Estado para el Medio Oriente, en una conferencia telefónica.
Y aquí en los Estados Unidos, 3 senadores republicanos presentaron una enmienda a una ley federal que libera de responsabilidad legal a las plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter por los materiales publicados por sus usuarios.
Existe una gran cantidad de pedidos para reformar la sección 230 de la Ley de Decencia sobre Comunicación de 1996. Uno de los senadores dijo que por demasiado tiempo las plataformas sociales se han estado escondiendo tras la sección 230 para censurar el contenido en forma arbitraria.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, envió un tuit en el que insta al jefe de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para que sea repelido dicho escudo legal.
Cambiamos de escenario informativo porque incendios forestales queman récord de más de 800.000 hectáreas y esto sucede en California. AFP tiene detalles.
Desastre récord en California. Más de 800.000 hectáreas se han quemado este año por incendios forestales. En tanto, las autoridades luchan para rescatar a decenas de personas atrapadas por las llamas del incendio Creek Fire, un fuego fuera de control que se decretó el viernes en el norte del estado. Su avance ya arrasó casi 55.000 hectáreas y ha destruido 65 inmuebles, de acuerdo con las autoridades. El denso humo se ha convertido en el principal impedimento para que los helicópteros se acerquen a realizar las labores de rescate en algunas zonas. Las personas atrapadas se encuentran a salvo en refugios temporales. Varias comunidades en el área noreste de Fresno recibieron la orden de evacuar sus casas. Durante el fin de semana, helicópteros militares rescataron a más de 200 personas cerca del embalse de Mammoth Pool. Casi 1,000 bomberos luchan contra el incendio que sigue creciendo en condiciones extremas. El récord fue alcanzado cuando la temporada de incendios forestales todavía tiene 2 meses por delante en el estado más poblado de Estados Unidos, que durante el fin de semana alcanzó temperaturas históricamente altas de hasta 49 grados Celsius.
Cambiemos de tenor informativo, nos vamos hasta Venezuela. Allí hay reacciones de indignación que han surgido por la irrupción de un cuerpo de seguridad en una sede de una asociación dedicada a brindar nada más y nada menos ayuda a los pacientes con VIH. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la irrupción de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en la sede de Acción Solidaria, una asociación civil dedicada a brindar atención a pacientes con VIH y que trabaja en conexión con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Organización Panamericana de la Salud. Feliciano Reina, representante de la asociación, denunció que 8 miembros de su equipo fueron detenidos y posteriormente liberados. Los agentes del Cuerpo de Seguridad, cuya disolución solicitó Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, también tomaron equipos y medicamentos que fueron devueltos horas después. Reina exigió el cese de actos de hostigamiento y abusos contra quienes trabajan a favor de la población más vulnerable. En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización No Gubernamental Defensora de Derechos Fundamentales PROVEA, afirmó que el episodio es un reflejo de los riesgos que enfrenta la sociedad civil independiente en Venezuela.
Pero especialmente las organizaciones de derechos humanos y las que realizamos trabajo humanitario para defender los derechos vulnerados de los venezolanos en un contexto de ausencia de democracia.
Uzcategui resaltó que la liberación ocurrió gracias a la presión, movilización y denuncia de la sociedad civil.
También refleja que podemos ganarle al autoritarismo cuando de manera organizada la sociedad se moviliza, documenta, denuncia y exige a las autoridades poner fin a los abusos. Vamos a continuar las ONGs de derechos humanos acompañando a las personas a pesar de las difíciles circunstancias que vive el país.
El gobierno en disputa no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablemos ahora de Reporteros Sin Fronteras.
Sí, así es. Reporteros Sin Fronteras condenó los más recientes actos de violencia contra la prensa en Irán. Y al menos 5 periodistas resultaron ser el blanco de ataques a pocas semanas de que las Naciones Unidas publicara un informe sobre los desastrosos o las desastrosas condiciones de los derechos humanos en Irán.
El aumento de las protestas contra el régimen de Irán ha dado como resultado un aumento de la persecución de los periodistas, así dijo Reporteros Sin Fronteras.
Por otro lado, la compañía farmacéutica AstraZeneca suspendió sus ensayos clínicos en busca de una vacuna contra el coronavirus porque uno de los participantes del estudio sufrió una reacción adversa grave.
No se explicó la naturaleza del problema de seguridad y qué síntomas presenta el voluntario. Él es un residente en el Reino Unido y se espera que se recupere del todo.
El comunicado de la farmacéutica indica que se trata lo más rápidamente posible para asegurarse de que se trata de un solo caso y continuar con las pruebas que se llevan a cabo con los más altos estándares de seguridad.
AstraZeneca es firmante junto a otras 8 farmacéuticas de una carta en que se comprometen a no buscar una aprobación prematura de ninguna vacuna por parte de ningún gobierno. Y a las 12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul, el primer vicepresidente de Afganistán, sobrevivió este miércoles a la explosión de un coche bomba al paso del convoy de vehículos en el que viajaba, que se saldó con 10 víctimas mortales y más de una decena de heridos.
Teherán, el director de la Agencia de Aviación Civil de Irán, afirmó que las autoridades iraníes negociarán en octubre con Ucrania y el resto de países afectados para pagar una compensación plena por las 176 personas que perdieron la vida en el avión de pasajeros que fue derribado por error por la Guardia Revolucionaria iraní el 8 de enero.
Minsk. La oposición bielorrusa denunció el secuestro hoy por individuos encapuchados del jurista Martin Snack, uno de los miembros del Consejo Coordinador creado por la oposición.
Atenas, el gobierno griego anunció que declarará el estado de emergencia para la isla griega de Lesbos tras el incendio ocurrido durante la pasada madrugada en el campo de Moria, que destruyó prácticamente todo el recinto y dejó sin techo a cerca de 13.000 personas.
Maputo. Amnistía Internacional pidió al gobierno de Mozambique una investigación imparcial sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad contra detenidos en el marco de su lucha antiyihadista en el norte del país.
A las 12 con 49 minutos, ya estamos en tiempo de hablar de una noticia y además la ponemos en perspectiva. ¿Quién es el encargado? Pues Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y realmente, bien sabes que teníamos otro tema para conversar, pero estuve conversando en la mañana con Luis Sánchez, un periodista nicaragüense muy bueno, excelente, muy bien informado, que me estaba diciendo que los periodistas de su país no participaron ayer en el Día Internacional del Periodista, porque esa fue una festividad impuesta por los sandinistas cuando llegaron al gobierno la primera vez. Y que es para rendirle tributo a un hombre muy valiente, muy, muy firme en sus convicciones, que fue vilmente asesinado por los nazis, pero que era comunista, que era periodista de Rude Bravo, que como todos conocemos, venía siendo como el granma del Partido Comunista de Cuba, y que indiscutiblemente Julio Fusit es el símbolo de la censura, de la opresión, aunque él haya muerto luchando contra el fascismo.
Era de la antigua Checoslovaquia, ¿verdad?
Sí, él era un de la antigua Checoslovaquia, un hombre sumamente valiente, que fue ahorcado por los nazis, porque los enfrentó desde que llegaron al poder. Y este personaje fue usado como bandera por los comunistas del extinto bloque soviético. Se cuenta que el asesino en serie, Ernesto Che Guevara, regalaba el libro de que Fusik escribió en la prisión, en el campo de concentración, donde estuvo recluido y golpeado y donde también fue ahorcado. Un trabajo que se tituló Reportaje al pie de la horca.
Sí.
No sé si tuviste ese libro en Cuba.
No.
Fue publicado en Cuba infinidad de veces, por allá por los años 60 y 70.
Sí.
Y cuentan que Ernesto Che Guevara, el asesino en serie, le regalaba un ejemplar de este libro a todas las personas que le simpatizaban.
Claro.
¿Por qué? Porque realmente era un hombre valiente que lo cogieron como un ícono de la lucha contra el fascismo, de un periodista luchando contra el fascismo, cosa muy cierta y muy importante, pero lo que dice Sánchez también es verdad, que hay que tener en cuenta que Julio Fusik era un periodista, pero un periodista comunista, y que los comunistas lamentablemente han demostrado fehacientemente que cuando llegan al poder, la libertad de prensa desaparece.
Desgraciadamente es así. Desgraciadamente, y llevamos 61 años, por ejemplo, padeciendo eso.
Sí, él me decía, Pedro, nosotros no participamos ayer, no fuimos. ¿Por qué? Porque es un acto oficial, es un acto del régimen, que han tratado de hacerlo popular en el país y no lo han logrado, porque todos sabemos lo que simboliza el personaje que enfrentó al nazismo, pero que defendía una idea tan mala y tan nefasta como el propio nazismo.
Exactamente. Más de 100 millones de muertos, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos?
Más de 100 millones de muertos. Deben ser ya unos cuantos millones más.
Sí.
Desde que se escribió el libro de Courtois a la época.
Exactamente. Desgraciadamente, una ideología que ha hecho mucho daño a la humanidad, pero recibe anuencia de muchos países,
sí,
pero inexplicablemente.
No hay forma de explicar la vocación suicida de algunas personas.
Exactamente. Interesante el tema, Pedro. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídate de la lluvia. Mañana te queremos aquí nuevamente.
Saldremos con capa en caso de que haya que salir.
Y con paraguas también. Gracias, Pedro.
Y paraguas también. Gracias. Gracias a ti.
Y ahora sí, nos vamos a las noticias de los deportes, haya lluvia o no, aquí está con nosotros Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche LeBron James con 36 puntos llevó la voz cantante del equipo de los Lakers de Los Ángeles, que derrotó al Houston por diferencia de 10 cartones, o sea, 112 puntos por 102 en una de las semifinales de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Por lo tanto, LeBron y Davis, el equipo de los Lakers, gana la serie 2-1. James Harden terminó con 33 puntos por el equipo de Houston. Por su parte, el Miami Heat, señores, doblegó ayer martes 103-94 al Milwaukee, el mejor equipo en la campaña regular. Y de esa forma el Heat está ya, señores, en las semifinales de la NBA en la serie playoff. Jimmy Butler terminó con 17 puntos, en tanto el cubano americano Brook López concluyó con 15 cartones por el quinteto de Milwaukee, que ya, según me dijo anoche Richie Pérez, se está marchando para la ciudad de Milwaukee. Así que, como dice Richie, bye bye Robin y Brook López, los gigantes cubanoamericanos. Hoy miércoles, un total de 2 partidos, 6:40 de la tarde, hora de Cuba, Boston jugará contra el Toronto, con la serie a favor del Boston 3-2, mientras que a las 9 de la noche, el equipo de los Clippers de Los Ángeles, con la serie 2-1, rivalizará contra el quinteto de Denver. En las grandes ligas de béisbol, el equipo Houston jugó 2 partidos contra los Atléticos de Oakland, y en el segundo encuentro, el Houston ganó 5-4, y aquí Yuli Gurriel se fue 3-0, pero impulsó una batea 263, y Alexis Díaz de 3-1, promedia 219. Colorado perdió ampliamente 14-5 contra San Diego, pese a que el cubano-americano Nolan Arenado anoche, señores, estuvo muy bien. El cubano-americano terminó con su doble número 8, un jonrón, su número 8 también, e impulsó 3 de las 5 carreras del equipo de Colorado. Nick Castellanos se fue 3-0 en la derrota del Cincinnati ante los Cachorros de Chicago, 3-0. Los Mets de Nueva York perdió 11-2 ante el Baltimore. Aquí Candelita Iglesias, el cubano, 5-2 con una anotada. El equipo de Detroit dispuso el Milwaukee 8-3. Los Marlins de Miami volvió a ganar, esta vez al Atlanta 8-0. Pese a este fracaso, el equipo de Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y los Medias Blancas de Chicago, que perdió cerrado partido ya en el noveno inning, 5-4 ante los Piratas de Pittsburgh, novena que dejó al campo el equipo de los Medias Blancas. Yasmani Grandal de Mayabeque disparó su sexto jonrón, impulsó 2. Pito Abreu de 4-1 con una impulsada. Y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 batea 265. Y en otro partido del Houston, bueno, el equipo de Houston perdió 4-2 ante el Oakland. San Luis 6-4 a los Mellizos, al Milwaukee, mejor dicho, y al Minnesota. Y en el segundo partido, el Minnesota derrotó al San Luis 7-3, mientras que los Yankees sucumbió 2-1 ante el Toronto. Y aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-1 con un promedio ofensivo de 301. Tras estos resultados en las grandes ligas, los líderes en la Liga Americana, Tampa, Cleveland y el Oakland, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en noticias del entretenimiento, el video de una versión femenina de la canción Hawaii de Maluma, hecho por la joven cubana Lilian Esteves, se ha convertido en un éxito en las redes sociales. Roxana Romero tiene detalles.
Deja de mentir, que he llovido mucho desde que te llamaba mi cielo. Se nota que de verme feliz te están matando los celos.
Lilian Esteves se ha convertido en una sensación viral con su respuesta musical al tema Hawaii de Maluma. La cubana de 22 años de edad, que hasta el momento se dedicaba a interpretar covers, decidió ofrecer la versión femenina que muestra la otra cara de la moneda de una canción de desamor.
Solo de pensar que tú eres el primero en revisar mi feed, si yo me busqué a alguien nuevo.
Nacida en Puerto Padre, Las Tunas, Lilian ha declarado que se identifica con las emociones femeninas y decidió componer esta respuesta a la composición interpretada por Maluma. Con este tema, la joven se ha anotado más de 1 millón de vistas en su cuenta de Instagram.
Y a las
12:58, damos un repaso a nuestros principales titulares. Persiste el desabastecimiento en la isla mientras aumentan los casos de coronavirus.
Opositores y activistas cubanos salieron con un girasol a pedir libertad a pesar de la vigilancia policial y los arrestos.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante Naciones Unidas la violencia sistemática contra las damas de blanco por parte del régimen cubano.
Ya son 15 los casos de feminicidios en Cuba en el año 2020.
Y el Pentágono anunció una reducción de las tropas en Irak.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, correspondiente al 9 de septiembre del año 2020. El equipo que le acompañó como ingeniero de sonido, Delfín Coca, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.